Frente de todos, una reunión con el gobernador de la provincia y diferentes funcionarios. Esta reunión también se llevó adelante entre el gobernador y los funcionarios, en este caso con los representantes de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Estamos hablando de diputados nacionales y la senadora Lucila Krexel. Estamos en comunicación telefónica para hablar de este tema con el diputado nacional Francisco Sánchez. Francisco, buenos días. Acá Sergio Arregui, Edgardo Ubillos y Romina Gret, te saludamos.
Hola, buen día. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, gracias.
Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo se llevó adelante esta reunión? Obviamente de manera virtual, ¿y cuáles fueron los temas o las inquietudes que ustedes acercaron como Juntos por el Cambio?
Bueno, sí, fue una reunión a la que nos convocó el jefe de gabinete de la provincia, Sebastián González. Es una reunión que a nuestro entender se tenía que haber dado hace mucho tiempo, de hecho la veníamos solicitando. Habíamos solicitado también que se prestara atención a un informe que habíamos elevado junto con profesionales de distintas áreas para que sea considerado por el gobierno provincial. Y bueno, después de todos estos meses y en una situación bastante delicada, nos convocan, cosa que nos parece muy bien y que agradecemos, por supuesto, porque nos parece que la situación en la que estamos pasando los argentinos y los neuquinos en particular es una situación que requiere la atención de todos. Y que todos nos pongamos, cada uno de su lugar, nos pongamos a trabajar por el bien común, que para eso en definitiva es que fuimos elegidos. Así que estamos conformes con que, bueno, se pudo dar esta instancia de diálogo y se abre la posibilidad de seguir trabajando juntos, bueno, reitero, cada uno de su perspectiva y cada uno de su lugar, pero la posibilidad de tener información precisa, de poder acceder a la información que nos brinda no solamente la jefatura de gabinete y el gobernador, sino también sus ministros, y la facilidad para no solamente para acceder a información estadística, sino también para aportar a la búsqueda de soluciones, nos parece central.
Nosotros desde este espacio del programa hemos puesto el grito en el cielo respecto a este tema, que nos parece que hay poca información. Vemos que a nivel nacional hay conferencias de prensa, seguido. El gobernador ha hablado muy poco, de hecho los zapalinos nos enteramos que estábamos en transmisión comunitaria, no por nuestro funcionario, sino por un noticiero en el que estaba el gobernador. ¿Se le pudo hablar de esto también a él, de que mejore por ahí esta calidad en la información?
Bueno, sí. La realidad es que hablamos nosotros con un sentido bastante crítico de cómo se dieron las cosas hasta ahora. Por supuesto que esta cuestión crítica había que plantearla, si el sentido de la reunión era para tratar de construir hacia adelante. Y una de las cuestiones que creemos y entendemos que, por supuesto, lo que pasó ya pasó y no se puede resolver. Ahora, hacia adelante hay que mejorar el nivel de comunicación, pero la comunicación sobre todo por el lado de la transparencia y de la claridad en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Es muy importante que quienes, obviamente todos deberíamos querer estar informados, pero sobre todo quienes buscamos información, podamos acceder a esa información con absoluta fluidez. No puede ser que no haya una claridad absoluta y meridiana sobre temas tan graves como los que estamos viviendo. Y en ese sentido no solamente hay una responsabilidad del gobernador, hay una responsabilidad de todo su gabinete. Lo mismo ocurre en otras áreas, no solamente en este caso. En el área de seguridad también tenemos un enorme déficit en cuanto a la comunicación, ¿no? Parece que hay que sacar algunos datos, algunas informaciones, hay que sacar a los empujones, y de mala gana algunas veces uno termina recibiendo algo de información. Pero en realidad el rol del Estado es, o de quienes gobiernan el Estado, más que del Estado, es brindar información precisa, clara y transparente a quienes la requieren, en definitiva, a los ciudadanos, ¿no?
Francisco,
están obligados los funcionarios a hacer eso. Estamos, ¿no?
Francisco, buen día. Edgardo Ubillos lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Edgardo?
Bien. Y con respecto a esta situación de crisis y a esta pandemia que estamos atravesando los argentinos, y en particular en la provincia del Neuquén, ¿pudieron hablar algo? ¿Se ha hecho algún aporte? Porque realmente preocupa y mucho esta metodología de trabajo que se ha implementado en el sistema de salud de la provincia, de tener tres puntos claves para atender a los pacientes de COVID en nuestra provincia: Neuquén Capital, Zapala en el centro de la provincia y San Martín de los Andes en el sur. Y ahora vemos que esto está saturado porque tuvieron que empezar a derivar pacientes de Neuquén y de Centenario a Zapala. o derivar un paciente de Neuquén o de Cutralcó, como pasó en otro momento, a San Martín de los Andes. Es decir, ¿qué pasa con el resto de los hospitales, de las ciudades de la provincia, no sé, Centenario, Cutralcó, que está muy bien preparado también los hospitales? Pero, digamos, ¿esto no se planifica, no se ha proyectado? ¿Lo han hablado con las autoridades sanitarias?
Mira, no, nosotros le planteamos varias cuestiones, ¿sí? Por supuesto, no fuimos al detalle de estas cuestiones por una cuestión de tiempo, pero esta situación que nosotros estamos viendo ahora ya la habíamos previsto en el informe que le enviamos en abril. Lo que nos responden es que tomaron algunas cosas que nosotros le sugerimos, tomaron algunas de esas sugerencias, las aplicaron y otras no. Y entre, evidentemente, las que no aplicaron, tiene que ver con esto, ¿no? Tuvimos 6 meses para prepararnos, no es que tuvimos una semana o nos agarró absolutamente imprevisto. Durante estos 6 meses no hubo un proceso de preparación del sistema como se hubiera previsto, como hubiera correspondido. Aquí la situación en la ciudad de Neuquén está absolutamente desbordada a esta altura. Y es increíble que sea así con todo este tiempo que tuvimos. Hablaba estos días con médicos del Hospital Heller y están absolutamente preocupados, porque a ellos durante todo este tiempo se los preparó para que sean el sostén del resto de las patologías y no iban a ocuparse del tema COVID en ese hospital. Bueno, ahora, por la situación de emergencia, tuvieron que en 10 días prepararse para atender pacientes COVID y ya se han contagiado algunos médicos que no estaban preparados para esa problemática. Entonces, muchas de las cuestiones que se estuvieron programando durante todo este tiempo se programaron mal. Los profesionales de las áreas de salud han fallado y evidentemente todo lo que se planificó de manera ineficiente. Bueno, y las consecuencias se están pagando ahora. Vos hablabas recién de la distribución por zonas, considerando las 3 zonas principales de la provincia, norte, centro y confluencia, y bueno, evidentemente ese sistema no está funcionando y los resultados los estamos viendo ahora y esperemos que no se vean de manera más profunda y más complicada, porque nosotros, a diferencia de otras provincias, somos una provincia que tenemos la población muy joven, solamente el 10% de la población es mayor de 60 años, y ya sabemos que el COVID afecta sobre todo a las personas mayores de edad. De hecho, el promedio de muertes en Neuquén por COVID es de 70 años, 69 años y fracción. Uh-huh. Con lo cual ahí tenemos un indicador de cuáles son los grupos más vulnerables. Bueno, así todo, teniendo una población relativamente joven en la provincia como la que tenemos, así todos ya estamos desbordados, con lo cual las perspectivas no son buenas hacia adelante.
Uh-huh. Francisco, consultarte y llevándote al ámbito nacional sobre la ley de aporte extraordinario que grava las grandes fortunas. Sabemos que hay una postura crítica de parte de Juntos por el Cambio y bueno, consultarte sobre la participación, saber si participaste en las reuniones de comisión, de plenario, y cuál es tu opinión sobre este proyecto.
No, yo tengo una opinión contraria a todo lo que tenga que ver con nuevos impuestos, hasta tanto no definamos exactamente qué es lo que queremos hacer con el sistema fiscal argentino, con el sistema impositivo argentino, porque la verdad que no hay mucha claridad sobre qué es lo que se busca, no solamente con este impuesto extraordinario. Podemos decir que eventualmente puede ser un buen signo, puede estar bien, que las personas que más dinero tengan puedan aportar para el bien común. Ahora, la realidad es que se le pide aportes a determinadas personas que tienen determinado nivel de patrimonial cuando ya se les cobra impuestos. De hecho, de acuerdo al sistema impositivo argentino, muchos de nosotros somos considerados ricos, ¿no? Siempre y cuando tengamos patrimonios que superen determinado monto, que es bajísimo, mucho más bajo que lo que se considera rico en cualquier lugar del mundo, aquí se considera rico y nos cobran impuestos a los bienes personales, como si fuéramos, reitero, ricos los argentinos que somos de clase media, media baja. Y esa distorsión que se produce, obviamente lleva a que el Estado que tiene, o que cobra cargas impositivas altísimas y muy diferentes. Hoy una empresa paga cerca de 165 impuestos distintos y paga gran parte de lo que gana, lo termina pagando en impuestos, se le termina cargando de más impuestos. De hecho, aquí en la provincia de Neuquén hay algunas personas que tienen patrimonios superiores a esos que están establecidos en este proyecto de ley. Uh-huh. Y esas son personas, algunas de las cuales he tenido contacto en estos días, que son personas que tienen empresas que reinvierten. No es que usan ese dinero para gastos suntuosos. Es gente que, por ejemplo, algunas empresas que están vinculadas a los servicios petroleros, otras a la construcción, algunas a la producción, todas esas empresas reinvierten el dinero, generan más riqueza a través de empleos de calidad, empleos en blanco, y al sacarle dinero a esa gente, lo que se hace en definitiva es quitarle la posibilidad de que reinviertan y generen más riqueza en blanco, que es lo que necesita el país. El país no necesita que el dinero vaya al Estado para que el Estado lo utilice de manera ineficiente como lo ha hecho hasta ahora, sino que necesita que las empresas generen inversiones que en definitiva generen trabajo y movimiento económico genuino.
Uh-huh. Perdón, rectifico el dato, 200 millones, un patrimonio superior a 200 millones de pesos, y está estimado que lo pagarían redondeando 9.000 personas. No sé si tenía usted el dato de... el dato de acá de Neuquén.
No está claro. En algunos datos dicen 13.000 personas, otros 11.000, ahora el de 9.000, este no lo conocía. En definitiva...
Este es el que se informó en el plenario de comisión.
Sí, pero también
9.000 y algo, 9.100 y algo.
En algún momento, perdón, disculpame, ¿me decías?
Que 9.100 y algo, lo redondeé para tener el número redondo, es un poquito más de 9.000
personas. Heller nos dijo en algún momento que eran 13.000 personas, pero bueno.
Debe ser porque lo modificaron a la fecha, va a ser al momento. En un momento se dijo al 31 de diciembre de 2019 y después se estableció que sea el momento de la sanción de la ley.
Pero bueno, en definitiva, yo, más allá de la cantidad de gente de la que estemos hablando, yo no le cuido los intereses a nadie, de hecho yo no soy rico, vivo en la misma casa hace 15 años, o sea que no soy una persona que esté alcanzada por ese impuesto, o sea que no estoy defendiendo a nadie en particular, lo que digo es, nosotros tenemos que tener reglas de juego claras, y la verdad que en Argentina no hay reglas de juego claras, se cambian todo el tiempo y eso termina produciendo que muchas empresas se vayan del país, que muchos argentinos productivos, gente que tiene empresas, gente que es profesional, de emprendedores y demás, también quieran irse del país por este cambio de reglas de juego permanente que hace que nadie pueda hacer pie y salir adelante por esfuerzo propio, porque cada vez que lo intentan y cada vez que se puede lograr, bueno, viene el Estado y pega un zarpazo sobre los bienes de cada uno, sobre la propiedad privada de las personas. Y esas son cosas que no deberíamos permitir, ni mucho menos alentar.
Uh-huh. No sé si le quedó algo pendiente a mi compañero Edgardo. No, parece que no. Bueno, Francisco, agradecerte estos minutos con Radio Nacional Zapala.
Bueno, un gusto para mí. Que tengan un buen día.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ayer hablábamos con el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Francisco Sánchez, en el inicio de la nota, haciendo referencia a la reunión que tuvieron los legisladores de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Estamos hablando de Francisco Sánchez, David Schleret, diputados, y la senadora Lucila Krexel, con el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, y funcionarios provinciales. Y por último, su opinión sobre la ley de aporte solidario que se estará debatiendo en el Congreso a mediados de octubre aproximadamente.
Cuando pienso que el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo, soy la gente. Inmensa por hacerte mía.
¿Qué está poniendo?
Una voz en mi pecho que no me mentía.
Marco Antonio Solís.
Vamos tomando nota para la fiesta. Arrancó así el programa, vamos a ir tomando nota. El recomendado de Checho Arias para la fiesta. Sí, es que vamos a poder volver a bailar.
Y si no, el Spotify.
No, pero yo confío, la otra vez me recomendó. Me lo mandó el Freezer.
Con las publicidades, obvio. No, yo uso la versión.
¿Cuánto está?
No sé cuánto está el Spotify. ¿Usted qué sabe? A ver, ¿1.300 pesos cada uno o los dos juntos?
Entre los dos
juntos. Entre los dos juntos, Spotify, y Netflix, 1.300 pesos. La columna de tecnología desde la semana que viene con Sergio Arias.
Y Amazon es un poco más barato, pero no tiene tan bueno.
Lo que tenemos que ver es de qué manera lo pasamos. Hay que ponerse en comunicación, no sé, con el banco, con alguien. Para que no lo cobren en dólares.
Sabiendo que no pude lograr.
¿Para qué, Edgar? ¿Para darlos de baja?
No, para que no se lo cobren en dólares.
Claro. Ah. Sí, creo que había que hacer un tramitecito.
Sí.
Igual, bueno, normalmente eso se comparte, Veo que me lo prestó tal,
Está bien, bueno, pero
es colectivo.
Más allá de eso, digo, porque después, digamos, si bien el monto no es mucho, porque son $6,
sí,
¿no? Pero todo eso suma.
Claro.
Obvio. ¿Sí? Y hablando de Netflix, Huillo, el 23 de octubre cargan toda la saga de Rocky.